Bienvenidos a After, el podcast ya ocasional de Suprapixel. Este es el episodio número 106 o S04E18. Para quienes quieran conocer qué onda con la frecuencia de After, quédense hasta el final. Primero, vamos a discutir lo que todos vinieron a escuchar. Y es yo quejándome un poquito más. En realidad no tanto. Tenemos mucho que discutir acerca del lanzamiento de Apple y sus nuevos iPhones.
Conste que en caliente ni bien salió el evento, estaba muchísimo más caliente y después a medida que fue pasando el tiempo fue digiriendo las cosas y fue procesando las cosas y...
Y aún así,
después de grabar el video, del video tuvimos que regrabar varias tomas.
Estuve pensando mucho acerca del lanzamiento y medio como que este episodio tengo que arrancarlo con una cosa y ver cómo se va desenvolviendo todo porque no puedo poner todo en orden. Por un lado, siento que cometí un pequeño error con respecto al hecho de armar el video con calentura. Ahí está Ares como en todos los afters haciendo ruidito de patitas por toda la oficina porque cada vez que arrancamos a grabar siempre viene y da vueltas.
Y tras hace rato que no grabamos after y hace rato que no hacía estas cosas.
Pero bueno, sabe, recuerda. Entonces, tal vez metí demasiado hype propio acerca de lo que yo necesito sobre un producto específico, lo cual no es tan periodísticamente objetivo, más allá de que, bueno, vengan acá a escuchar nuestras opiniones, obviamente, porque, bueno, es algo que me importaba a mí y no tanto al resto del público, tal vez. De todos modos, en el video cubrimos todo el lanzamiento, o sea, no es todo rant, sino un par de cuestiones que creo que es lo que más me interesa discutir acá. O sea, habiéndole dado muchas vueltas, lo que más me molesta de Apple son dos cosas. Lo primero es, ¿dónde ponen los límites? ¿Y por qué? Y lo segundo tiene que ver con cómo te venden, cómo te entregan eso que puede ser nuevo. O sea, ¿dónde ponen los límites? Por ejemplo, el iPhone 15 y 15 Plus viniendo con panel 60 Hz. Acá discutimos acerca de la viabilidad de colocar un panel 120 Hz en estos equipos. Para mí es absolutamente irrisorio que un teléfono de gama alta en 2023 tenga un panel 60 Hz. Podemos discutir 15 horas acerca de que si se nota, que si no se nota. Para mí, indudablemente, 100%, pero ni siquiera 99,9%, 100% se nota. Es una evolución importantísima en la velocidad, tiempo de respuesta y fluidez y tiempo de reacción de uno a la hora de interactuar con cualquier dispositivo. Entonces, para mí esto es algo que tiene que estar. No es una cosa que, bueno, sí es menor. El usar una laptop con panel 120 Hz para mí cambia mucho. Y no solamente para jugar, ¿eh? O sea, hablo del escritorio. En general, para mover una ventana. Es mucho más placentero todo. Me resulta mucho más premium. Y en realidad lo que deberíamos haber tenido hace varios años. Un televisor 120 Hz, lo mismo. Todo 120 Hz como base. El chabón está dando vueltas y buscando todas las cajitas y todas las cosas que están dando vueltas por ahí. ¿Está viendo qué?
Sí, los 120 Hz se notan, pero, a ver, vos en tu facultad también viste el sistema Monte Carlo para poder determinar costos, prioridades, etcétera, en un proyecto. Y dentro de las cosas que, para los que no saben, el sistema Monte Carlo es un sistema que te permite analizar de una forma moderadamente objetiva cuáles son las cosas que más tiempo toman, más capital toman y te permiten analizarlas, te permiten visualizarlas para poder ser un poco más consciente de eso y tomar acción en base a eso. Más o menos, ¿no? No me estoy mandando muy lejos.
Yo usaba el Pareto, pero bueno...
No puede ser también el Pareto, no me acuerdo de lo... Pero sí, para proyectos de arquitectura, ingeniería, para un montón de proyectos se utiliza esto para más organizarlos. El caso es que los 120 Hz están buenos, pero para el estándar de Apple, que lo podemos decir que tienen moderadamente un estándar para lo que es la calidad de su hardware, creo que es una cuestión un poco cara para implementar, sobre todo en un teléfono de acceso, donde capaz otras medidas son... se den más, son más brillantes, el consumidor las busca más.
Bueno, hago un pequeño paréntesis acá. Unos minutos antes de grabar este episodio hablé con Chihao Kung de Asus, que la tiene clarísima, sabe sobre el desarrollo, sabe sobre costos, literalmente, bueno, hacen los teléfonos de Asus que ven en el canal. Y ante mi consulta acerca de si tener un panel 120 Hz cuesta más que uno de 60, me dijo, no es un factor de costo. O sea, ni siquiera es una cuestión de centavos. Es más, y si sí, el perro está acá
resonando. No me estoy riendo de Nico, fondo. No me estoy riendo de Nico, es que cada tanto...
Ares rezonga como que quiere que le demos atención, porque aparentemente el paseo largo y los mimos de hoy no fueron suficientes, pero bueno.
Vamos a hacer una rueda gigante.
Está a través de los cables, entonces venite para acá y yo te puedo hacer... Ahí está. Entonces, considerando primero eso, y segundo que el panel de los iPhone 15 y 15 Plus tranquilamente podría ser exactamente la misma parte que la de los 14 Pro y 14 Pro Max del año pasado, porque tienen la isla dinámica, exactamente el mismo tamaño y además el mismo brillo pico máximo de 2000 nits, tiene que ser el mismo panel, solo que artificialmente lo limitaron a 60 Hz. No creo que un panel de 2023 de Apple de esa categoría, que tiene detalles importantes como un brillo máximo altísimo, no pueda con un driver funcionar a 120 Hz. Entonces, con esto vuelvo a mi primer inconveniente con lo que hace Apple, y es dónde pone los límites. Entiendo que tengan que segmentar. Lo que pasa es que está claro que yo no estoy de acuerdo con cómo segmentan y dónde eligen poner una línea y decir, bueno, listo, de acá para arriba todo esto. Entonces, tal vez tenemos que charlar acerca de qué es lo que define al Pro. Porque, ¿qué? Si me pones 120 Hz en los iPhone 15, ya está, nadie compra los Pro. Entonces, tal vez, si por esa única pequeña cosa, que para mí es grande, pero que es una característica técnica más, la gente no va a comprar el equipo tope de línea más caro y que debería ser mejor, entonces, puede ser que el Pro no sea tan interesante y que realmente haya que hacer algo más para que llame mucho más. Y no es que quiero analizar todo esto en vacío, y sí, soy crítico con Apple, a pesar de utilizar sus dispositivos, me parece que es la única manera de seguir mejorando. Tienen teléfonos y productos espectaculares, por eso usamos MacBooks, iPhones, Apple Watches y demás. Voy a hacer un video acerca de por qué uso Apple, que en realidad es una razón muy específica y es propia, no personal, sino laboral, más que cualquier otra cosa. Pero bueno, ya lo van a ver en un video, así que asegúrense de suscribirse al canal, bla bla bla, lo que ya saben. Hace varias generaciones, desde el 10R con el 10S y el 10S Max, y creo que aún más notable con el 11, que vino finalmente con el 11 Pro, que desarrollaron este modelo. Tenés los iPhone comunes, nuevos, y los Pro. Los Pro son idénticos, en general, uno más chico, uno más grande. Y después tenés el iPhone común, que fue agrandado en familia con el Plus, entonces tenés dos iPhone comunes que son iguales, pero uno más chico y uno más grande. Tiene sentido, tiene lógica, y creo que está bueno que lo armen de esa forma. Samsung, por el contrario, tiene, por ejemplo, S23, S23 Plus y S23 Ultra. El Ultra es el que tiene todo. Históricamente, el tope de línea de verdad es al que le meten todo el power con cosas extra, pero que marcan una diferencia más importante contra los otros dos. Puede ser que haya diferencias pequeñas, como que el Plus tenga un poco más de brillo en la pantalla que el común. No sé si eso es porque tal vez el panel que hicieron tiene tecnología de otra cosa y por eso pueden hacerlo un poco más brillante. Está bueno, pero no es que dejan al base como, bueno, está bien, es la cosita esta que sale un montón de plata, pero que aún así no tira mucho. O sea, tiene sentido que en un S23 no puedan poner el mismo módulo de cámaras del S23 Ultra porque no hay lugar. O sea, obviamente, si tuvieran más sensores, más grandes y todo, sería mejor. Pero no sé hasta qué punto es factible. Con Apple sí me pasa que sé que hay cosas que son factibles y que adrede no las hacen. Como por ejemplo esto de los 120 Hz. Y como lo mismo del USB-C y demás, que claramente lo hicieron por la obligación de la Unión Europea. O sea, ellos te pueden decir cualquier cosa. Pero sabemos que es por eso, no por otra cosa. Por eso voy al tema de dónde es que Apple pone los límites. Y después cómo te lo venden.
Sí, o sea, puede ser. En cualquier caso, dentro de todo, no me molesta. También es una cuestión de que Apple, dentro de todo, no compite contra Samsung, no compite contra Huawei, no compite contra Google. Ellos compiten contra ellos mismos. El iPhone 15 de este año se vende contra el 14, contra el 13, contra el 13 Pro. Así que están en su propia carrera. ¿Podrían ser mejor? Podrían ser mejor. De igual manera, no me parece que cobran cantidades estrafalarias por contenido, por productos malos.
No, no, en absoluto, para nada. En ningún momento quiero dar la impresión de que los productos de Apple son malos, a pesar de que en los comentarios de nuestro contenido a veces es como, ah, sí, les ven que al final son malísimos. No son malísimos, son productazos que tienen problemas graves y otros más chicos, como todos los otros productos. Pero son productazos, no se confundan.
Y dentro de todo, las políticas, dentro de todo Apple, el tema de precio y todo eso, Sí, nuevamente, sería buenísimo que estuviera un poco más barato y todo, pero entiendo y respeto la razón por la cual lo hacen y también veo que es la razón por la cual empresas que me gustaban, como las cosas que hacían como LG o Sony, de repente se tuvieron que retirar. Que es una cuestión de que en Android fue la carrera al cero donde ahora nada más quedan un par de empresas, literal, porque tenés BBK, que son como cinco marcas, tenés, bueno, Huawei, que ahora está volviendo aparentemente con el nuevo Kirin 9000S, me parece, Samsung, Xiaomi. Y no sé cuántas más que puedan competir.
Yo el tema de costos lo entiendo perfectamente, me parece súper respetable y está bien, tienen que hacer un negocio a partir de esto. Insisto en que sea algo que pueden hacer y que no les cuesta nada, porque ya tienen desarrollada la tecnología o por cualquier otra razón, pero literalmente tiene costo cero. Y ya después de haberlos esperado varios años, dale, una vez más, el Pro tendría que ser más para llamarme la atención. Y un comentario dijo, che, tiene sentido que los iPhone comunes no tengan 120 Hz porque es ProMotion. Y es Pro. Y dije, está bien. Lo podemos tomar a modo de chiste, pero
Sí,
quería
no,
decirlo.
eventualmente calculo que va a llegar cuando puedan hacerlo a costo cero,
Es que no
básicamente,
les
meterle
cuesta nada
eso.
hoy. No les costaba nada el año pasado. No les cuesta. Ahora con este mismo panel, no les cuesta nada.
Sobre todo con el stand-by y todo eso, pero también es una cuestión de ir estirando a lo largo de los años las features y todo. O sea, es que ellos no, tampoco están armando cada teléfono en el vacío, están armando la lineup de 5 años, por la misma razón por la que en este momento están vendiendo, creo que desde el 13 era, 13, 14, 15 y el 15 Pro y el SE. Esa es la línea actual que ellos mismos están vendiendo. A lo que voy. Entiendo lo que decís, pero entiendo también la forma por la cual lo hacen. Uno siempre puede exigir más. Yo, por mi lado, mis mayores problemas con Apple capaz no es tanto por las elecciones del hardware, que nuevamente es lo que hay, está bien, sino por cuestiones del software, que bueno, lo usamos de dos maneras distintas.
Yo siempre le voy a exigir a cualquier empresa que nos entreguen lo máximo y más novedoso posible, siempre y cuando sea usable en el mundo real, sin que se destruya en 2 minutos, obviamente, para cada lanzamiento. O sea, si yo siento y veo que se están guardando algo, adrede, para obligarte a esperar un año más y que vayas comprando este y que el año que viene tengas que comprar el nuevo, eso nunca lo voy a poder bancar. Nunca. No me gusta esa estrategia.
Qué sé yo, eso
No
tampoco me
estoy a
molesta por
favor.
una cuestión de que no es particular. O sea, los únicos que hacen eso es la gente que se puede comprar o necesita comprar un teléfono todos los años. Dentro de todo, y hablando de eso, este año el 14 y el 15, digo, el 15 y el 15 Pro.
¿Sabes que a mí también me cuesta pasar el número? Como que no esperaba el número 15, el iPhone 15. Me sale más fácil el 13,
Sobre
el
todo cuando
14.
tenés el chip A17 y todo eso. Con los S medio que se desincronizó el ciclo y es más complicado. El 4 y el A4 era fantástico. Que el 15 y el 15 Pro capaz que parecieron medio tranquis como lanzamientos, pero fueron un lanzamiento como S. ¿Te acuerdas cuando estaba el 4S, el 6S, el 5S? Que hubieron pocos cambios, sobre todo por afuera, pues desde el 11 más o menos que venimos con el mismo diseño del iPhone. Pero después por adentro empezamos a tener cambios más interesantes. Por ejemplo, el tema del chip, el nuevo A17 Pro, que vamos a ver aquí si vemos un A17 Pro en el iPhone 16 o si vemos un A17 normal.
Va a estar raro porque, perdón que te interrumpo, porque sé que tenés un listado de cosas que querés discutir con respecto a esto, pero te puedo aceptar el USB 2 en los iPhone comunes por si el A16 no podía bancar USB 3.
Sí, pues no tiene el controlador interno.
Ahora, ¿no sería extraño de Apple que salgan con un A17 común que sigue manejando USB 2?
Sí, qué sé yo, lo que pasa, los teléfonos comunes pueden grabar ProRes.
Creo que sí, hasta 1080p 30, si no me equivoco. Por
Claro,
ahí
van a
brincaba.
vender, o sea, no lo van a poner. Bueno, no importa, eso es para después. El caso es que acá, por ejemplo, el A17, que ahora está en 3 nanómetros, si no me
Sí,
equivoco,
sería así.
ya salieron los benchmarks. Está en 2914 single thread. Para dar contexto, el M1 es 2220. Y el i7 13700 está en 2800. Así que hicieron un lindo avance en lo que es eso, que en parte se los permitieron los 3 nanómetros. Después también la GPU que ahora tiene ray tracing. Pero es un medio como que lo tiraron para atrás, como sí, podemos hacer esto, pero vamos a tener juegos AAA de consolas en los teléfonos. Como por ejemplo el Assassin's Creed Mirage, que va a salir ahora en un mes para consolas, PC, el Resident Evil 4, el Resident Evil Village. Que eso fue lo más llamativo. Lo peor, y el Death Stranding. Lo peor de todo es que después Hideo Kojima tiró en Threads una imagen de él jugando al Death Stranding en el teléfono con los controles táctiles. Y me parece una tortura eso.
No lo jugué. Es un juego que tengo que jugar. ¿Sabes que en español no tenemos muchos sinónimos para decir como quiero jugar este juego? Como jugar juegos. Y. ¡Ah! Disfrutar de. O sea, tengo que cambiarlo por algo que es casi equivalente, pero no.
Que eso es lo que me llama la atención porque Apple, como todos saben, culturalmente es muy incompatible con todo el tema de los juegos. Y en los últimos 2 o 3 años aparentemente empezaron a meter, no sé si habrán incorporado gente que antes estuvo en, no sé, PlayStation, Xbox o lo que sea, que están empezando a armar vínculos con los publishers, que es una parte importante de tener una presencia en el mundo de los juegos. Y esto es tremendo, porque del lado de Android tenemos Qualcomm, que acaba de sacar nuevos chips que sí, te alcanzan la performance de una AMD y todo, pero estás limitado a Android y tener juegos de Android. Que por un lado no es malo tener un montón de juegos decentes, tener un montón de emuladores que puedes jugar hasta PlayStation, lo que sea. Pero por el otro lado, si son los juegos de Android, estás limitado a un montón de casinos y un par de perlas por ahí. Apple acá ya se está metiendo con Death Stranding en mobile.
Quería charlar acerca de esto con dos cuestiones. La primera, no me acuerdo en qué trailer, pero no sé si lo viste, que el personaje sostenía el arma como si la tuviera en la mano, pero el modelo del arma no estaba. No, lo ves en todo el trailer, y no es que se glitchó y salió de una toma. Para mí que Apple pidió expresamente que el arma no esté presente en su presentación. Considerando que, bueno, ellos cambiaron el emoji del arma por una pistola de agua. Es muy gracioso ver el modelo del tipo corriendo y teniendo nada en la mano, cargando como si fuera, no sé, una ametralladora enorme.
Sí, sí, por un lado podría ser, por el otro andás a ver qué habrá sucedido. Capaz que lo programaron ahora y no está, pero puede ser también eso.
Por el otro, sí, los chips de Apple siempre, siempre son espectaculares. No solamente en teléfonos, sino en, bueno, laptops, ya lo vimos. Son eficientes, corren rápido, se van a ganar tareas pesadas sin drama. Esperaba que hicieran un trabajo similar para esta generación. Los incrementos no los vi como wow, pero la realidad es que también del lado de los fabricantes como Intel y AMD, tampoco es que estamos viendo que se superan en un 98% año a año, sino que hace cuántas generaciones que venimos viendo 7% acá, 12% ahí, 15% en una cosa. Es como que ya estamos hablando de esas cifras y no mucho más. Así que tampoco genuinamente esperaba muchísimo más acá.
El M1 nos malacostumbró ese salto que tuvieron de Intel a Apple Silicon. Fue como muy marcado y después ahora ya nuevamente son apenas. De igual manera...
Espérame. Igual los Apple Silicon para mí el cambio sustancial fue el tema de la batería más que cualquier otra cosa.
Pero esto es eficiencia y performance. Sí. Estaba viendo acá el A15 single core 2100. El A16 2500 y este casi 3000. O sea, vienen pegando saltos que están limitados a un teléfono.
Sobre gaming está buenísimo y con esto... Ya te digo, veo extremadamente posible un refresh de los iPad Pro muy pronto con una 17 Pro para que puedan jugar todo esto en pantalla grande, que van a lanzar en muy breve.
Un iPad Mini sería alto Steam Deck con juego, ahora que empiezan a dar juego.
iPad Mini Pro, muchachos, tiene que poder existir con 120 Hz, no pido mucho, dale Apple. Pero pará, sobre el tema del desempeño, sí, son chips recontra potentes y está todo buenísimo. Ahora... Con respecto a cómo es que funcionan estos juegos y qué tantos FPS tiran y demás, ¿qué tanto es por la potencia del chip y qué tanto es por cómo portan el juego a estos productos que son únicos? O sea, no tenés la tarea de portar Death Stranding para Android en general, para lo que tendrías que probarlo en 450 millones de dispositivos con distintos chips, con distintas variaciones y demás, incluso dentro de las mismas líneas. Acá es como que tenés que probar 4.
Hubo el intento de eso cuando Nvidia sacó su primera consola, la Shield, que habían portado el Portal, y no me acuerdo si el Half-Life.
Ya no me acuerdo de eso.
Pero sí, en parte es eso, en parte también que Apple, como te está diciendo, por un lado tenés las uniones con los partners y con la otra están logrando mucho desde el tema del software. Metal, por más de que la gente le odia, pues, ¿por qué no utilizaron Vulkan? Lo están laburando, por ejemplo, ahora el año pasado me parece que sacaron Metal FR, que es como si fuera el DLSS,
sí,
pero para Metal. Y eso, sí, por ejemplo, lo van a utilizar acá en el iPhone para permitir que estos juegos puedan funcionar dentro del paquete térmico de un teléfono.
Es que todo lo que es símil DLSS, FSR, AMD y demás, para dispositivos chicos, es un gol, porque todo bien, pero acá sí que no se nota tanto como en un televisor o en un monitor.
Sí, aparte que un montón de los teléfonos vienen metiéndole un montón más a la NPU que a los que a las GPUs y todo eso. Entonces también tenés un montón de performance ahí para poder sacar que, bueno, no es estrictamente GPU, pero puedes utilizar la NPU para poder generar estos frames intermedios y todo. ¿Cómo está haciendo Nvidia en las últimas generaciones, si no me equivoco? Claro.
Así que, volviendo a lo del Pro, siento que, no sé, es como que le falta más. No pretendo, porque si me pongo a pensar punto por punto de los que solemos analizar acá, es como que, está bien, la pantalla, ¿qué? ¿Más brillo? Si ya es recontra brillante. Puede ser un poco más. Y como, está bien, más brillo, pero no hubiera sido, uy, loco, qué locura esto, o sea, mucho más brillante, esto va a cambiar todo. No, está bien.
Estás sintiendo un ejecutivo de Sony atrás tuyo diciéndote, podría ser 4K.
Ah, sí, no, olvídate. Podría ser 6K. El chip ya es súper rápido. Las cámaras graban espectacularmente bien video y encima traen encoding en log, que es lo que creo que más me interesa probar.
Aparentemente la cámara de foto, viste que ahora tenés los modos nativos de 48 megapíxeles y 24 para Hive, sí. Max, en teoría se llaman. Bueno, Hive.
Sí. Nunca lo había escuchado pronunciar y me pareció raro porque dije, ¿qué dijo?
GIF, bueno. GIF o GIF.
Sí, sí.
Aparentemente va a tener muchísimo menos procesado de Smart HDR y todo eso en cuanto a micro detalles. Así que hay que ver eso si finalmente empieza a arreglar un poco el nudo en el que Apple mismo se metió con el sobreprocesamiento de las imágenes.
La batería debería durar lo mismo que ya está bien o un poco más, aunque ellos en la web tiraron que dura lo mismo, si no me equivoco. Pero bueno, este salto a 3 nanómetros, a menos que el chip por alguna razón consuma más, porque es más potente, lo cual dudo. Nos tendría que dar más duración, especialmente en los Pro. El puerto ahora finalmente nos permite pasar archivos, pero no tenemos acceso al sistema de archivos. Es solamente para pasar fotos y videos.
Eso nunca te lo van a dar.
Bueno, ya sé, pero es como... Justo el otro día le contaba a Flan que estaba configurando una consola portátil con Android para meter ROMs y probar algunos juegos. Y estoy tan mal acostumbrado a tener que lidiar con estos inconvenientes que tengo en los equipos de Apple que... Me había olvidado que en Android tenías la posibilidad de agarrar un archivo y pasarlo de donde quieras a donde vos quieras a través del sistema que vos quieras. Y es como, uy, qué raro esto, ¿qué pasó? Que se me fue de la cabeza esta normalidad. Sí. Extraño mucho eso, porque yo soy de manejarme mucho con archivos. Entiendo que no todo el mundo haga esto y que dependa más del streaming y demás, pero los archivos para mí son fundamentales, entonces por eso me quejo tanto al respecto. Pero volviendo, no sé qué mucho más criticarle al iPhone, o sea... Mejores parlantes ya suenan muy bien. Sí, me encantaría que suenen como los ROG Phone. Pero tendrían que tener parlantes más grandes. Los micrófonos ya son buenísimos. Lo que sí quiero es carga más rápida. Que se lo tengo que pedir a todos los que están en este punto, ya sea Samsung como Apple. No sé si lo van a hacer. No sé si lo van a hacer. Y tampoco sé si van a salir a comunicar. No sé si es que esto queda como miedo desde lo que pasó con el Note 7. O si es que simplemente no les importa...
Es una cuestión también de longevidad. Ahora en California Apple ayudó a que se pase una nueva ley de reparación que va a exigir a todos los fabricantes que participen en el estado a proveer 7 años de repuestos, entre muchas otras cosas de reparabilidad. Así que me parece que en parte es una cuestión de longevidad. En otra parte calculo que debe ser cuestiones de logística, la cantidad de ítems que están manejando. Sobre el tema, a ver, sobre el tema del 14, nuevamente, del 15 y del 15 Pro, es que no estoy ni... ¿cómo sería la traducción en español?
Decepcionado.
Ni decepcionado, ni emocionado. Estoy normal, como es más o menos lo que esperaba, porque como vos decís, los teléfonos ya llegaron a un nivel de maduración que no van a dar saltos gigantes, salvo que empiecen a meter foldables y esas cosas. Pero es lo mismo que con las computadoras. Los primeros años, de año a año, tenías un montón para arreglar porque eran dispositivos... horribles. Eran dispositivos además, que se rompían, que duraban poco, que eran lentos, que tenían pantallas malas, que tenían cámaras malas. Hoy en día hay muy pocas cosas que realmente todavía, bueno, che, no puedo hacer esto con el teléfono.
Perdón, lo que te quería decir es que en ese momento, y que en realidad se lo digo más a ustedes, vos sabías lo que estaba mal y lo que había que arreglar. Entonces vos ya estabas esperando que, bueno, mejorá esto. Ahora lo podés mejorar, por eso dije, pantalla con más brillo, pero ya está. Ya está muy bien. Entonces meterle más es como... No sé si vale la pena meter inversión en desarrollo para eso. Por eso es que, por ejemplo, el tema de los bordes de titanio... Sí está buenísimo. Es titanio. Aunque, bueno, sí, más minería, más uso de este material... Que es más escaso y demás. No sé si está bueno eso por ese lado. Pero, ¿qué tan necesario es esto? Contra avanzar sobre otra cuestión que podría ser más importante. O sea... ¿Tanto pedimos los bordes de titanio? Sí, va a estar bueno que no se va a ver todo rayado y manchado como sí con el acero inoxidable, que es un problema.
No, se va a ver manchado y todo eso. Aparentemente el principal tema acá es una cuestión, uno, obviamente de lujo y todo eso, pero dos, por una cuestión de peso. Dicen que se siente la diferencia.
Sí, se va a sentir, pero no va a ser sustancial.
No, pero a ver, la química de la batería es la química de la batería es la química de la batería. Eso recién lo vamos a ver dentro de, en un plazo de acá 10 años, que de repente vamos a ver finalmente las baterías de estado sólido, que van a ser muchísimo más densas. Entonces, o vamos a ver teléfonos con 3 días de batería, o vamos a ver teléfonos un poco más livianos, más finitos, que es algo que estaría bueno empezar a ver de nuevo, porque el iPhone 14 Pro... No parece, pero es un teléfono pesado, es un teléfono grueso y es un teléfono que te empieza a hacer extrañar un poco los 2017, por ahí que las empresas estaban corriendo por quién hace el teléfono más fino, más liviano. Y es como después dijimos, no, háganlo un poco más grueso, métanle más batería, más cámara. Y ahora que lo tenemos es como, che, podemos ir un poco al medio. Me pasa también con los flip, los fold, como encima de eso que son plegables, que se nota mucho más el espesor cuando están plegados, digo... Sí, si le sacan un poco de batería va a durar menos la vida del teléfono, pero la experiencia mientras lo esté usando va a ser muchísimo mejor.
Yo no estoy a favor de disminuir la cantidad de batería.
Yo sí.
Yo creo que llegamos a un punto en el cual con todo lo que consumen estos equipos es necesario lo que tenemos para que nos duren todo el día. Y hasta que la batería empiece a durar 3 días o más, o sea que no te tengas que preocupar más por la batería, ni siquiera 2, 3 o más... Yo creo que eso no lo tenemos que poder tocar.
Extraño es la época en la que no todos los teléfonos tienen que hacer todo. Entonces por eso, digo, no me molestaría que el Flip sea más chico, más finito. Y tenés un teléfono que sí, capaz no es la mejor cámara, capaz que no es el teléfono más rápido. Pero no importa, es un teléfono más chico, más fino. Es un teléfono más elegante. ¿Te acordás tipo los LG Prada? ¿LG era que hacían los teléfonos Prada?
Creo que fueron ellos.
Claro.
No estoy seguro.
Que ya no hay tanto. De hecho, si vos vas a China, donde hay un montón de teléfonos de lujo, como los Samsung W, me parece, de su línea de lujo, que tiene terminaciones en dorado y todo eso, son más del estilo de Vertu, que era la marca de lujo de Nokia, que de la onda Prada o todo eso, que eran teléfonos que eran ultra finitos. O sea, el Razer. Es un buen teléfono, pero no es lo que era el Razer, que podías cortar manteca con ese teléfono.
Es que yo sí creo que los teléfonos tienen que poder hacer todo, y todo bien. O lo suficientemente bien. Y que después, de última, sea una cuestión de formatos y de precio a partir de la calidad de lo que le estás poniendo. O sea, es un panel con menor tasa de refresco, con menor brillo máximo, con menor tamaño del dispositivo, con una cámara buena en vez de 3 o 4. Listo, bárbaro. O sea, es como que hasta un punto tenés que empezar a justificar que tenés que poner menos para que cueste menos. Pero hacer teléfonos como lo que vos planteás, que entiendo el por qué me lo decís, pero no me resulta una buena evolución. Es como que no, tengamos todo esto que es bueno e importante resuelto y después cambiamos los formatos.
Es que, a ver, si vos querés un teléfono que tenga todo, ya tenés el S23 Ultra, como vos dijiste también en
pero
el video.
Pero yo quiero
del
tener eso en el S23.
¿En el S23?
Claro.
¿Todo lo que tiene el Ultra?
Lo más parecido posible. No me pones 4 o 5 cámaras, espérame, listo, poneme 3.
Te estás confundiendo, no con el Fold.
¿No?
En el S23 todo lo del Ultra.
¿Sí?
¿Y para qué existiría el Ultra?
Porque lo quiero más grande. O porque le puedes poner una cosa más.
A lo que voy. Hay teléfonos que están diseñados para todo como un generalista. Como por ejemplo el S23, el iPhone normal y todo eso. Pero está bueno. Sobre todo ahora que la gente se está
aburriendo. Por las dudas. Quiero dejar en claro. Disculpa que te interrumpí ya varias veces. Acá me refiero a lo que es gama alta. O sea, solamente ahí. En otras gamas, ahí lo vemos, lo charlamos, es otra cosa.
No, nuevamente. A ver, no digo que sea la evolución definitiva de los teléfonos. Digo que se permitan experimentar. Y cuando saquen experimentos, que no necesariamente tengan que hacer todo. Nuevamente, el Flip hace de todo y está bueno. Pero no me molestaría si capaz es más chiquito, es más finito. Pierde un poco de batería porque, bueno, sí, no dura tanto como un S23. Pero ¿sabes qué? Es plegable y ya cuando está plegado solo es fino como un S23. Y cuando lo abrís, es la mitad.
¿Pero qué sentido tiene tener eso si después no lo puedes usar? O si después cuando lo usás, lo que necesitas no está bueno. O es mucho peor. Porque ponele que para hacerlo mucho más finito tienen que, primero, quitarle duración de batería. Ese equipo ya, de por sí, la batería le dura, pero no es que, estás recontra sobradísimo y le puedes matar. Entonces, menos que eso, acordate lo que fue el primer Razer. No le duraba nada la batería a ese equipo. Las cámaras le tenés que poner sensores más chicos y tal vez, no sé, ponele sin estabilización óptica para ocupar menos espacio y hacer que todo el equipo sea más finito y todo plano. sin protuberancias. La cámara es peor. Entonces tenés un equipo que te dura pocas horas y cuya cámara encima no está buena. Esas son cosas que creo, no hice análisis de mercado, pero me imagino que nadie quiere perder. O sea, yo no rescindiría eso de ninguna manera.
No, pero bueno, a ver, nada más estás poniendo un lado de la balanza. Del otro lado tenés un teléfono que es muchísimo más finito y sabemos que esa clase de cosas venden un montón. Es algo que alguien busca, es algo que la gente que tiene poco bolsillo, que tiene poco espacio, necesita. Entonces está bueno también por el otro lado. Además, imagínate, si lo hacen en colores brillantes y todo eso, volvemos a tener teléfonos que no son bloques negros aburridos.
Ah, estoy totalmente a favor de hacer teléfonos divertidos e interesantes. Solamente que no podría prescindir de cuestiones que son clave.
Para mí sí, sobre todo cuando tenés otros teléfonos en la línea que tienen que hacen todo. Entonces tenés con este permiso para hacer un teléfono que sea un poco menos, pero que explore otros caminos.
Es que ahí está, ahí es el click del por qué sigo enfrentando con esta postura. Mi visión es que hay que exigir y empujar el avance de la tecnología para que se pueda tener todo eso sin tener que rescindir eso otro. No empezar a sacar.
Lo que pasa es que mientras tanto en el camino estamos en un mar de bloques color remis. A eso voy. Si, no, si nada más nos quedamos con el... A ver, perfecto es lo opuesto a bueno. Y si esperamos a lo perfecto, nunca vamos a llegar a ese punto. A eso voy. Podemos seguir esperando hasta que tengamos chips en 5 Armstrongs para que podamos tener todo esto en un teléfono finito. O mientras tanto podemos tener cosas. Pero bueno, a ver, esto es una... Estamos yendo totalmente de camino.
Yo soy muy todo nada y soy muy de esa postura siempre. Y me afecta en privado, pero bueno. También es lo que me hace a mí. Entonces es como que yo siempre voy a ir por ese lado.
Volviendo, no me acuerdo en qué parte estábamos del iPhone. Nuevamente, no es un mal teléfono, no es un teléfono excelente, pero es dentro de lo que estamos esperando, sobre todo con... Es una mejora iterativa. Podrían mejorar un montón de cosas. Personalmente veo como el tema de la telefoto y de la ultra wide a estas alturas ya podrían tener tranquilamente un sensor más parecido al de la cámara principal, que ni siquiera sé si lo vamos a ver el año que viene, pero es algo que Apple ya podría empezar a considerar. En mi caso en particular, pasé del S10e al S22, al iPhone 14 y finalmente llegué a la realización de lo que quiero es una DSLR. Porque ningún teléfono va a terminar de contentarme en cuanto a sus aptitudes ópticas. Entonces como, está bien, entiendo lo que están yendo, van a seguir aspirando a hacer más, pero nunca van a llegar a algo que me interesa, entonces...
A mí me hubiera encantado que el Pro
también tenga el...
venga con 4 cámaras. O sea, yo quiero un tele intermedio y después uno de rango largo.
Me interesó, bueno, y una cosa que también discutimos cuando estábamos viendo las cámaras con Nico es que me interesó mucho, fue muy Apple el hecho de que el telefoto del Pro Max tenga una óptica circular, por decirlo de alguna forma. Si ustedes se fijan, atrás del teléfono van a ver que la cámara telefoto del Max es circular. Ahora, si van a la página de Samsung y se fijan en el Ultra, van a ver que si bien la cámara del telefoto del S23 Ultra está guardada en un...
lente redondo.
Lente redondo, adentro tiene un rectángulo. Y es esa clase de detalles muy Apple de... ¿Sabes qué? No hicimos un telefoto hasta ahora porque queríamos que se viera redondo como en el resto de los otros.
Banco totalmente eso. Lo banco totalmente. Porque si había alguien que lo tenía que hacer, era ellos.
Sobre el tema de las 4 cámaras, para detallar un poco más lo que dijo Nico, el tema está en que tenés ultra wide, que es 0,5, tenés la normal, que encima Apple le saca hasta 35 milímetros, me parece. No, 48. 48 porque ese es el 2X.
¿No es 24, 28, 35 y uno más?
48.
Ah.
Y después saltás al telefoto que ya son 120 milímetros y tenés un vacío ahí al medio que cuando vayas a estar con la interfaz del teléfono te lo va a hacer todo cropeando del principal.
No me gusta ese acercamiento para el común de la gente que no está constantemente metido en el mundo de la tecnología escuchando un podcast de dos chabones hablando sobre estos detalles recontra mega técnicos ultra minúsculos. El que vos le digas que esta es una distancia focal, esta es otra y esta es otra, no me parece muy honesto. Después tenés que andar explicando que no, la calidad de esto no es tan buena por tal y tal razón. Es como... lo siento que es como una especie de ofuscación de información. Seguramente los chabones lo midieron para que, si vos lo comparás con un 50 milímetros de verdad, equivalente full frame, quede prácticamente igual, bueno, casi seguro, pero estás cortando el sensor principal. Y ya de por sí, perdón, los resultados de las últimas dos generaciones no fueron buenos en fotografía. Vemos que Samsung y Huawei los pasó por encima por una forma muy guasa.
Sí, bueno, pero los resultados de fotografía, justo no estamos hablando de resolución, donde dentro de todo se está manejando bien, sino en tema de resolución de detalles. El 50 milímetros virtual del iPhone 14 Pro, dentro de todo, es uno de mis de mis cámaras favoritas, en el sentido
de... otro.
Pues no tengo uno óptico, pero no es malo per se, gracias a Dios, por los 48 megapíxeles. A ver,
nada de todo esto es malo.
No, no, a ver, a lo que voy. Las cámaras del iPhone tienen un problema, justo el tema de la forma en la que trabajan las micro resoluciones no es uno. Es más que nada una cuestión del sobreprocesamiento, si no me equivoco. Y también de las ópticas. Habrá que ver si todavía tenemos los dos puntitos que aparecen cuando tenés... los dos puntitos. Los reflejos ópticos y todo eso. Por un lado eso, pero por el otro lado me gusta el approach que tiene Apple para con lo que es las cualidades fotográficas de los teléfonos, porque te tiran, por ejemplo ahora con el nuevo vas a poder elegir entre las distancias focales, o sea, tenés 20, son 28 milímetros, 24, 35 y 48, va a estar todo bien detallado. O por ejemplo ahora cuando detecta una, que le está sacando una foto a un perro, una persona, automáticamente va a guardar los datos de profundidad, que después te los va a permitir elegir con la F. Entonces es un lenguaje nativo a la fotografía, que eso me gusta la forma en la que lo están trabajando por una cuestión filosófica de que te están exponiendo al mundo real de la fotografía.
Es que ¿sabes qué pasa? No es que no quiero tener la distancia focal ahí marcada. Es que tal vez esto ya está siendo un poquito un quilombo y requiera un modo pro para la cámara, en especial en los equipos que son pro. ¿Por qué te digo esto? En los otros teléfonos, incluso en los de Apple de ahora, tenés 0,5, 1, 2, 3 o lo que corresponda. O sea, es tenés 1, 2 es el doble, 3 es el triple del original. Ya está, la cuenta es rápida. Ahora, vos a alguien que no sabe de fotografía, le decís 28 milímetros. ¿Qué son 28 milímetros, macho?
No, no, pero te muestra las dos medidas y está bueno porque, por eso te digo, te expone a conocimiento. Es como cuando en una serie te tiran términos. Es un tema distinto igual a lo que estamos discutiendo. El tema de las cámaras virtuales y todo eso es un tema, sería ideal que incluyan una de 50 milímetros, pero es una cuestión de preferencia.
Pero es como que Apple hace cosas tan recontra minimalistas y simplificadas porque no quieren confundir a la audiencia y no quieren meterse mucho en no confiamos en que vos puedas hacer las cosas bien porque no sabés, entonces dejanos que nosotros mejor manejamos esto por vos como tema de seguridad y demás. Y de repente vienen y me hacen esto. Que ya sé, es como que, che, chicos, se están quejando por una pavada. Pero es parte de la filosofía que me resulta poco cohesiva.
No es una cuestión de eso, de no sabemos mejor que vos, sino es una cuestión de que vos no tenés ganas de elegir, porque no todos quieren hacer todo y no todos saben de todo. Entonces,
pero a mí me estás impidiendo elegir. Va, estamos yendo a otro lado. Me estás impidiendo elegir siempre, cuando yo sé que puedo elegir. Sí. Entonces, se lo impedís al usuario que puede más o que necesita más.
Es el costo de hacer eso. Tenés que tener un piso bajo y un techo alto. Con algunas cosas han logrado formar ese equilibrio, sobre todo con iOS en las últimas versiones, con el tema de shortcuts, de repente subieron un montón el techo.
Están soltando. No, Siri, Dios mío. Sobre eso sí que no hablaron, ¿eh? Siri es...
Hablaron en realidad, que hablaron por ejemplo con el Apple Watch, con el S9, y vamos a hacer el salto al Watch, pues si le seguimos dando vuelta al iPhone vamos a llegar...
Yo sabía que igual se iba a hacer largo.
Sí, no, antes de saltar al Watch igual, USB-C. USB-C. Tuvimos una discusión previa durante cuando estábamos haciendo el video y todo eso, porque en parte es culpa de Apple, pero principalmente es culpa del organismo encargado del diseño de USB, que haya sido tan confuso todo. Y un montón de blogs y todo eso también se están quejando de que Apple dice USB 3, pero en realidad es 3.2 Gen 1. Bueno, pero el caso es que son 10 gigabits, que no es claro qué significa eso, al punto de nosotros, inclusive cuando estábamos armando el guión y todas esas cosas, estábamos maquinando bien cómo eran las cosas. Porque después lo tenés, por ejemplo, a Qualcomm, que para el Snapdragon 8 Gen 2 Plus, o como se llame en este momento, tiene USB 3.2, pero en realidad es USB 3.0, hasta donde yo tengo entendido. En el sentido de que nada más se maneja con velocidades de hasta 5 gigabits. Pero en ningún lado dicen eso, sino que se tiran atrás del 3.2, que no significa nada. Acá Apple directamente ni siquiera fue con una terminología oficial de USB, sino fue con esto es USB 3. Que no existe, técnicamente hablando.
A esta altura prefiero que me diga, está bien, el estándar es este, la velocidad es esta. Ya está, listo. Y sí, para que lo sepan, porque si no nos ven en Super News, nuestro canal Smurf, tienen que seguirnos ahí, ya está USB 4, que se escribe todo junto.
Y USB 4 V2.
Ah, eso me olvido siempre.
Que en este caso, de igual manera, me parece que es USB 3.2 o algo por ahí, porque tenés DisplayPort, tenés los modos DisplayPort del puerto y todo. Entonces creo que llega hasta 4K 60 HDR si lo conectás para a un tele.
¿Sabes qué? Si puedo sacar ProRes como transferencia de datos, ¿puedo salir por DisplayPort a través de USB-C a una pantalla desde un iPhone?
Sí. Es lo que te estaba diciendo. Por DisplayPort podés sacar hasta 4K 60 HDR.
Sí, sí, pero estábamos hablando del estándar de forma genérica. No sabía que estamos hablando específicamente acerca del puerto del iPhone de ahora.
Sí, 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 sí. El de ahora.
Bueno, esto es nuevo.
Es nuevo. Es algo que en Android está hace rato, que es el modo DisplayPort del puerto USB-C, que es lo que permite, por ejemplo, a la existencia de DeX.
A mí lo que más me interesa por goleada de lo del puerto es que finalmente uno va a poder comprar accesorios USB-C que van a estar probados y desarrollados para el iPhone, pero que también te van a funcionar en cualquier otra cosa. Yo hace como 3 años que no estoy avanzando con la compra de un micrófono Shotgun que va por Lightning porque dije, nada, lo van a cambiar. Finalmente lo cambiaron y seguro que, no sé, Rode va a salir con un accesorio. Y también van a salir un montonazo de accesorios nuevos para iPhone con USB-C.
Con la certificación MFI.
Claro, pero lo cual va a hacer que también van a haber accesorios muy buenos para USB-C, que antes tal vez no había. No es que no haya, pero alguna que otra empresa se va a dedicar a hacer este accesorio bueno, bien hecho, y no uno así nomás que, bueno, te funcione y ya está. Como suele haber en general.
No, no, por eso decía explícitamente el programa MFI, porque podés decir que Apple Tags y todo eso, pero tiene ciertas... O sea, cuando vos ves MFI, sabes que más o menos va a funcionar de forma normal.
No sé si es tanto eso como que está probado en el producto que creó su propio límite y que después salís a arreglarlo a través de esta certificación.
O sea, ¿vos te acordás lo que fue USB audio cuando empezaron a salir los teléfonos con solo puerto USB-C en Android? Tenías algunos que transferían de forma analógica, otros de forma digital.
Sí, está bien. Igual, por suerte, eso duró poco y medio que... ¿Quién usó?
Sí, de igual manera USB-C sigue siendo un desastre. Sigue siendo un desastre. Es un puerto que me gusta, pero nunca sabes si un cable soporta. Por ejemplo, nosotros estábamos buscando para cuando salió el iPhone 15. Bueno, el S23 Ultra, ¿qué cable tiene? Porque Apple la está rateando acá con un cable que es 2.0, esto y lo otro. Y el S23 Ultra aparentemente también tiene uno 2.0, pero Samsung no dice nada. Pero en la página de puntuaciones de reviews de Samsung mismo sale gente que se está quejando de que el cable también es USB 2.0. Las MacBooks que tienen puerto C desde el 2000 y pico también siempre fue 2.0, pero con soporte de 96 watts, porque también eso es complicadísimo.
No sé cómo se conforma internamente el conector y los conductores, pero ¿qué tanto más caro es hacer un cable USB 3.0 comparativamente hablando con respecto a todo el proceso de fabricación? No solamente que si te sale un 2% más por el conductor, que seguir haciendo cables USB 2.0. A veces tendrían que erradicar esos cables y ya está.
No sé cuáles serán los costos ni la cadena de manufactura por la cual están haciendo eso. Capaz que es una cuestión, como decís, nada más de hacer lo mínimo indispensable.
O sea, ofrecerte el lento para después venderte el rápido por separado es ecológicamente irresponsable.
Sí, pero el tema es que nadie quiere el rápido. Lo van a comprar muy poca gente. Entonces
no, no, ofrece... que digo que el rápido tendría que venir como base, porque el rápido tendría que ser el único que hay.
El tema es que ellos ven, nadie va a usar esto para transferencia de datos.
Es alguien, es la capacidad del producto de poder hacer esto y hacerlo de la forma más rápida posible.
Lo interesante que hicieron es lo que vos decías de poder permitir, por ejemplo, 4K o 2,8K 60 por ProRes directo a una capturadora externa, que me parece es la primera que vemos en un teléfono. Y uno dice, ¿para quién? ¿Quién utilizaría esto? Quiero creer que Apple mismo, porque con Nico estábamos discutiendo que un montón de las tomas para los presentadores que estaban afuera nos parece que estaban tomadas con iPhone.
Era raro por la reproducción de color, por el rango dinámico limitado en algunas nubes y por cómo quedaba fuera de foco el fondo, pero más que nada porque en algunas tomas, que no sé si es que las grabaron por separado en off, pero que no se escuchaban particularmente bien, se sentía como si estuvieran hechas con el audio zoom cuando estás en el tele. Entonces dije, esto claramente lo grabaron en log.
Es más, no sé si lo estarán grabando en spatial video.
Bueno, eso ya no lo sé y no sé si puedes grabar en log en Spatial, yo creo que
no. No, no sé, y lo que pasa es que todavía no existe un formato para Spatial que nosotros conozcamos, que es una de las posibilidades que tiene el nuevo iPhone de grabar en Spatial para el Vision Pro. Pero por el encuadre que tenía, te daba como lugar, che, esto será uno de esos videos que te permiten girar en el...
Excepto por el spot con la madre naturaleza, que ese sí fue grabado con cámaras grandes, para mí el otro tiene chance de haber sido grabado en iPhone.
Ahora sí, watch. El Watch fue todavía más iterativo. Lo que más me llamó la atención, como todo, fue el tema del Double Tap, que para mí va a ser una de esas cuestiones que van a transformar la forma en la que interactúas con el dispositivo. Enseguida te integra dentro de los gestos que uno espera utilizar dentro del ecosistema de Apple, porque es el mismo gesto que tenés en el Apple Vision.
Eso mismo. Sí.
Entonces, por un lado...
Ya te está entrenando.
Claro, bueno, pero es como pasa con el iPhone, la Mac y todo eso, que siempre tiene los mismos gestos para moverte y todo. Está muy bueno el tema de... No sé, te llega una notificación y la cortás así nomás, que es algo que técnicamente ya se puede hacer con la generación, creo que desde el 5 en adelante, por una cuestión de accesibilidad.
De hecho, probé los gestos a través de accesibilidad y están ok hasta ahí. Realmente no funcionan tan consistentemente bien como deberían para que los use todo el día, entonces después de creo como 3 días lo dejé de usar.
No, yo estuve probando y funciona bastante bien, ¿eh? No sé si será que este es generación 8 o qué. Pero funciona encima rápido.
Tal vez para seleccionar algunas cosas y no tanto para navegar. O sea, para play, pausa, sí. Pero si quieres elegir tal widget y no sé.
Uno de los modos que tiene la accesibilidad te permite crear un puntero que uno maneja inclinando la mano como si fuera un Wiimote.
¿En serio?
Sí.
No lo vi nunca eso.
Bueno. Que te permite elegir y todo eso, que es más que nada para una cuestión que para una persona que capaz realmente tenga dificultad de utilizar el dispositivo con dos manos. Pero acá lo que están haciendo es el control básico de tocas doble y es un tap. Eso está buenísimo. Sobre todo porque vos, qué sé yo, vas caminando o algo, tenés la música que la levantás desde acá y ni siquiera tenés que ver el reloj, haces doble toque con la misma mano y ya play pausa.
Para mí lo más importante de esto no es decir, bueno, sí, esto ya estaba en accesibilidad hace como 2 años, sino que el hecho de que lo hayan traído al frente, que igual es como... Hubiera estado bueno que dijeran, esto ya estaba, pero ahora lo estamos trayendo al frente porque va a obligar a desarrolladores a que haya un botón marcadamente primario en sus aplicaciones para que pueda ser utilizado con este gesto. Y lo mismo con las aplicaciones propias de Apple.
Qué sé yo, son esos detalles que no son muy grandes, pero que me parece que a largo plazo van a cambiar un poco bastante la forma en la que utilizamos el dispositivo. Finalmente, y una de las cosas más menores fue los AirPods Pro de segunda generación que ahora reciben una actualización a USB-C. Pero vino con 2 pequeños cambios. El primero fue que mejoraron su certificación de protección contra elementos porque ahora es IP54 contra IPX4. Y el segundo es que el año que viene, cuando llegue el Apple Vision, Apple va a permitir conectarlos con el Apple Vision de forma que te permite utilizar un codec de transferencia...
Sin pérdida.
Sin pérdida ni latencia. A través del H2.
¿Por qué justo para estos? O sea, ¿y por qué no para los otros? ¿Cambia algo literalmente adentro o es una cuestión de software? Porque
los anteriores con Lightning, no sé. No sé, porque también cambiaron la certificación, entonces capaz que cambiaron algo más.
Pero eso es el estuche. Y la conexión no se hace a través del estuche.
Sobre el tema de la conexión y eso, me parece que nada más va a funcionar con el Apple Vision porque va a ser un modo ultra, ultra delicado que va a aprovechar que los auriculares están a 5 centímetros de tu cara. Porque cuando uno utiliza auriculares inalámbricos Bluetooth, uno está presenciando un milagro. El primero es que Bluetooth funcione y el segundo es que cruce todo un cuerpo de agua con toda la señal y toda la música y se mantenga sincronizado. Creo que acá Apple va a agarrar y va a ser como si fuera atado con alambre el hecho de que, bueno, ¿sabes qué? Está 5 centímetros de la cara, siempre va a tener línea de visión directa. Vamos a exprimir al máximo lo que nos pueda permitir
Bluetooth. Hay que ver si es que hacen distintos niveles como en el DAC. Pero que los manejan internamente como los streams de Netflix que tienen 400 en calidad. Porque me imagino que si están haciendo esto, no va a ser un desarrollo exclusivamente para que funcionen con los Vision Pro para siempre. O sea, tiene que salir en otros auriculares más adelante. Si ya hicieron esto, casi garantizado que en los AirPods Max 2 va a venir algo así.
Sí, pero nada más con el Apple Vision. Nuevamente, para mí es el tema de que están contando del uso del Apple Vision. Está en línea de vista y está a 5 centímetros el aparato de los auriculares. Entonces ahí te puedes estirar lo máximo posible sin preocuparte por la estabilidad. Porque no es que, bueno, ahora de repente tu columna, todo tu cuerpo está tapando la línea de vista entre los auriculares y el teléfono.
Es que no sé si es tanto así. O sea, si vos podés manejar un stream en 990 kilobits por segundo por el DAC con un reproductor que tenés en el bolsillo a unos auriculares que tenés acá en la cabeza, hacerlo... un poquito más se puede. No es tan raro. No es que, no, es imposible. Y más cuando es todo recontra propietario, puedes controlar absolutamente todo, desde el hardware hasta el software.
qué sé yo. Por una cuestión.
Tiene sentido lo que decís. Sí, sí, pero sí, no sí. Creo que sea imposible hacer lo otro.
Y bueno, mucha gente ahora vio que, por ejemplo, el iPhone empezó a incluir Thread, que es uno de los sistemas que están incluidos dentro de Matter, si no me equivoco, es uno de los principales protocolos inalámbricos. Y la gente está especulando que si bien el iPhone te va a salir mejor para lo que es IoT, Thread inclusive tiene un modo para utilizar cada uno como si fuera un multiplicador, entonces te cubren la cobertura y todo eso. Mucha gente está especulando que, che, y si en vez de Ultra Wideband empiezo a utilizar esto para auriculares. Entonces hay mucha especulación sobre cuál es el futuro. Lo único que ya sabemos es que ingenieros de Apple que laboran en toda la parte de audio le han confirmado, no me acuerdo qué medio, creo que a Hi-Fi Guys, uno de esos, que están limitados por Bluetooth. Entonces sabemos que están trabajando en un sucesor, no sabemos cuál va a ser.
Bueno, está pasando, viste, con LHD6, Snapdragon Audio y demás. Es como que se están queriendo abrir. No está bueno esto. Y creo que lamentablemente están todos trabados ahí.
Sí, inclusive tu querida empresa de audio lossless favorita, MQA. Oh. Si bien ahora declaró bancarrota, ellos antes de morir, afortunadamente para el resto del mundo, desarrollaron un codec inalámbrico que puede funcionar a través de Bluetooth, Wi-Fi o Ultra Wideband. Que es LQ6, me parece, o algo por el estilo.
Ah, sí, ya hablamos acerca.
Así que en una de esas, capaz que compran este codec o alguien lo compra, que puede funcionar a través de Ultra Wideband.
A mí lo que me importa es que sea estándar y que no me jodan más.
Sí, hay que ver eso.
Pero bueno, me quedo sin tiempo. Lo que me queda por decir es que tengo todas las ganas del universo de probar estas nuevas fundas Fine Woven y lo mismo para los Apple Watch. O sea, vamos a intentar conseguir la Magnetic Link, pero que es de esta tela, que no sabemos de qué material está hecho. Así que estén atentos porque lo antes posible esto va a estar en el canal. Si no es este mes, calculo que va a ser el que viene, pero idealmente no mucho más tarde. Todo a través de Tecnostore, así que va a estar linkeado también en las show notes, que van a encontrar en la descripción o en donde sea que nos estén escuchando. Con respecto a lo del principio sobre la frecuencia de After, estoy con un millón de cosas. Tal vez parece que no por la cantidad de videos en el canal, pero definí que por el momento After no va a ser un podcast con episodios semanales porque no llegamos a hacerlo y porque necesitamos hacer otras cosas que tienen mayor prioridad y principalmente porque no siempre tenemos acerca de qué hablar. Tal vez la semana que viene no tenemos After y la que le siga esa sí porque pasó X cosa, porque el evento de Microsoft o lo que sea. Entonces ahí sí, no es que vamos a evitar hacer After, pero prefiero que por ahora al menos After sea algo que se dé cuando genuinamente tenemos algo que decir y discutir en mayor profundidad. Y no que sea una obligación y que terminemos haciendo un episodio que sí, está bien, está buenísimo que los acompañen los domingos o por adelantado para los miembros, pero que sea más relleno que otra cosa. Porque para hacer eso prefiero hacer contenido de lo otro que estoy adeudando. De hecho, estoy intentando ponerme al máximo al día con los otros productos que debo. Así, de una vez por todas, podemos empezar a salir bien rápido con todos los contenidos que tienen que salir rápido y no de acá a 2 o 3 meses. Así que en cuanto termine con los teléfonos que me quedan, empiezo con las cosas de audio que quedaron ahí dando vueltas en unos amplificadores que ya son un poco viejos, pero que bueno, que van a estar ahí. Y quiero empezar a hacer solamente nuevo. Vamos a ver si es que se cumple. Y bueno, y si me alcanza el tiempo con las otras cosas personales que estoy haciendo en este momento, de las cuales espero ya se van a enterar. Las recomendaciones, ¿no? Bueno, no tengo tiempo porque tengo... No tengo minutos, me tengo que ir ya. Así que les voy a dejar dos abajo que están muy buenas. Véanlas, son un poco largas, probablemente una de las dos. Flan, te escucho.
Bueno, tres recomendaciones. La primera es una serie que muy poca gente vio, pero que... muy poca gente vio. Halt and Catch Fire, de AMC. Que es básicamente como si fuera Mad Men, pero de nerdos. Sigue a un par de... A sus protagonistas que están en Texas, en los finales de los 70, principios de los 80, y arrancan con la revolución de las PC, clonando una computadora de IBM, y tenés todo el drama de una serie de AMC de ese momento. Está bastante buena, muy bien filmada, y si bien al principio parece medio monótona, con las siguientes temporadas va avanzando el tiempo y va siguiendo todas las distintas revoluciones de los últimos, en esos primeros 20 años de la computadora personal. Siguiente recomendación, hay un podcast que es de toda la vida, que está desde que arrancaron los podcasts, que se llama Stuff You Should Know, que hacen, no sé, desde explicando el budismo hasta el color, cómo funcionan los colores. Van de todo. En este episodio que les voy a recomendar se llama Forlandia, Brasil isn't Michigan, o sea, Brasil no es Michigan, que es del momento en que Henry Ford intentó instalar una fábrica de Ford en Brasil, en el medio del Amazonas, para poder extraer materiales para cubiertas y todo eso. Y salió como puede llegar a salir un emprendimiento en los 1900, sobre todo cuando es tan loco como instalar una fábrica en el medio de, del bosque, de la selva.
Falopa.
¿Eh?
Falopa.
Está muy bueno, todavía existe. Todavía existen los pueblos, los asentamientos que creó el flaco, pero sí. Y finalmente, una tercera recomendación. De la banda General Electric, que es una de esas bandas pseudoelectrónicas por ahí, francesas, porque la mayoría son de ahí. Tu guía Stranger. Tiene sonidos bastante interesantes, bastante variados para escuchar.
Muy bien, hasta acá llegamos con el episodio número 106 o S04E18 de After. Gracias a todos los que estaban esperando este episodio y la vuelta de After. En la calle me preguntan, che, ¿cuándo vuelve After? Literalmente, Flan, el otro día, como, che, ¿cuándo vuelve? Dije, este domingo, así que aguanta. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Se hizo re largo, 1:02 de crudo tenemos acá más o menos, así que calculo que no va a quedar muchísimo menos en el final. ¿Quién sabe? Nos vemos en videos en esta próxima semana y nos escuchamos tal vez en la que le sigue o la otra o la que le siga.
Hasta la próxima, gente.
Sí, chao.